Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis. Soy Arturo Fontén. La José Ochea, desgraciadamente, hoy día no está. Nos va a hacer mucha falta, pero tenemos un gran invitado, Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana. Muy bienvenido.
Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por lo de gran invitado.
Oye, no estar a la altura. Es un gran invitado en cualquier momento, pero sobre todo en este momento, en que está toda la ciudadanía pendiente del tema al que tú te dedicas, que es seguridad. Sí. Entonces, lo primero que te quisiera preguntar es, sabemos que han aumentado los homicidios muy fuerte. Sabemos que el año pasado aumentaron como un 30%, 30% respecto de un año anterior, que fue bajo por efecto probablemente, ¿no es cierto?, de la pandemia, pero en general, si uno mira la curva, varios años, había un aumento fuerte de los homicidios. Y pareciera que esto se junta, ¿no es cierto?, con un cierto cambio del tipo delictual, digamos, ¿no es cierto? Antes pareciera que el homicidio estaba muy vinculado a momentos de pasión, momentos de alcohol, de ira, de hoy día parece una cosa mucho más planificada. Y esto habla de probablemente de disputas territoriales, de grupos organizados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué evidencia tenemos de que hay realmente grupos organizados en disputas territoriales? Porque el homicidio mismo, ¿no es cierto?, más bien habla de lucha que de control territorial, claro, por parte de una banda, porque si un grupo organizado realmente controló el territorio, no debería tener necesidad de matar mucha gente, digamos, así, ¿no es cierto? Es. Entonces, pareciera que estamos en un momento de lucha de distintos grupos por la captura del territorio. ¿Cómo ves tú ese tema?
A ver, tú diste gran parte de la respuesta. Yo, a medida que tú ibas preguntando, iba pensando las cosas que te iba respondiendo y tú las no. ibas incluyendo en tu misma pregunta. Pero básicamente sí. O sea, hay un aumento de homicidios primero. Efectivamente, el año 2021 fue un año extrañamente bajo en homicidios, que rompió una tendencia al alza que venía desde hace 6 años atrás. 6 años antes del 2021, como 2015 al 2021. 2021 fue más bajo y el 2022 lamentablemente retomó, y mucho más alto que lo que habíamos tenido el año más alto anterior, que era el año 2020. El tipo de homicidio, como tú muy bien decías, ha cambiado de manera muy importante. Cambió de un 80% de imputados conocidos, o sea, delitos que tenían que ver con personas cercanas a la víctima en general, que no era un homicidio premeditado, por lo tanto la persona ni siquiera buscaba ocultarse. Homicidios que eran cometidos con objetos contundentes, con armas blancas, pasaron a ser cometidos con armas de fuego. Se dio vuelta prácticamente el número, no totalmente, pero ahora es mayoritario el número de homicidios sin imputado conocido que los con. O sea, más veces logran los hechores ocultarse hoy día de lo que antes, o sea, se da vuelta el número. Son más los que logran ocultarse. Armas de fuego muy presentes, y en ciertos lugares también. Y por lo tanto, lo que tú planteas es una hipótesis absolutamente plausible, o sea, periodos de instalación de organizaciones delictuales que tienen disputas de territorio y que se están instalando. Efectivamente, los periodos más violentos en general, no quiero decir que Chile sea comparable hoy día a situaciones que han ocurrido en otros países como Colombia, pero en esos países que han tenido crisis extremadamente graves de homicidio, se han dado en periodos en que se están instalando estas organizaciones. Tenemos otros indicadores más de organizaciones delictuales que están operando. Por ejemplo, un dato muy sencillo pero muy decidor es el hallazgo de vehículos. Hay una percepción de que se estarían robando más autos y eso no es tan efectivo. Cuando uno mira las estadísticas de vehículos encargados a carabineros, no es que hayan aumentado de manera muy importante. Yeah. Se mantienen entre 35 y 40 mil vehículos al año que se encargan, pero antes aparecía cerca del 80%. Y el último registro que tenemos, el último dato de año completo, que es el 2021, todavía no aparece el 2022, estamos a la espera, pero el 2021 había bajado a un 41%. O sea, es sobre el 80% al 41%. Eso significa porque hay una capacidad de reducir los vehículos. Uh-huh. Esa capacidad es, antes los vehículos que se robaban eran para cometer delitos, por ejemplo, lo que se decía el tour delictual, que iban robando con ese vehículo y después lo dejaban abandonado, por lo tanto aparecía. hacían alunizaje, los robos de los cajeros automáticos, que eran un auto estos con maletera grande, que tiraban el cajero arriba y después lo abrían. Eso también se redujo, y en esos casos también aparecía el vehículo. O lo robaban simplemente para manejarlo a altas velocidades, y ahí venían estos robos de vehículos de alta gama, en que grababan videos manejando. Esos tres casos hoy día son mucho más marginales, y los vehículos se roban como un fin en sí mismo. O sea, el vehículo como un bien a reducir para obtener recursos. Y por eso es que no aparecen. Y los tres mecanismos para poder reducir un vehículo son complejos. O desmantelarlo, o sea, necesitas una desarmaduría, y después necesitas un mercado en el cual tú vas a poner todos los repuestos. Sabemos que hay desarmadurías que funcionan en Santiago, clandestinas, sabemos que hay lugares incluso que las policías ni siquiera entran porque son muy peligrosos, pero sabemos de esa existencia de desarmaduría. Y las policías lo saben, pero siguen funcionando ahí. En segundo lugar está el venta del vehículo clonado. Estos que les cambian los números de inscripción, que muchas veces son vehículos nuevos, entonces aparece una factura como que lo hubieran importado recientemente, y ese vehículo se blanquea en el fondo y se puede volver a vender, y eso también está pasando de manera importante. Y en tercer lugar, se exportan a países vecinos. Pero este ejemplo, porque tenemos datos que podemos dar con respecto a los vehículos, es un ejemplo más de organizaciones delictuales que tienen capacidades distintas a las que tenían anteriormente. O sea, antes el robo era más bien individual o de pocas personas, estas bandas delictuales, pero que eran bandas pequeñas, normalmente jóvenes, a organizaciones delictuales que tienen un negocio muy bien montado, que tienen capacidades de reducir bienes, de comercializarlos, y que normalmente tienen estructuras que les permiten mantenerse a las cúpulas aisladas de quienes están cometiendo el delito. Y nosotros solemos perseguir a los que hacen el portonazo a la encerrona, por ejemplo, pero esos son fusibles absolutamente reemplazables, porque no destruimos o no somos capaces de identificar siquiera a la estructura delictual que está operando detrás.
Entonces, aquí ha habido un salto cualitativo, digamos, bien, bien notorio, por lo que tú dices y por los datos que tú manejas. Ahora, ¿cuál es la razón de fondo por la cual no logramos llegar a esas cúpulas que operan a través de estos personajes a los que sí podemos llegar eventualmente?
A ver, en particular en el ámbito de la persecución, que es donde uno pudiera llegar a estas cúpulas, es porque no tenemos instaladas capacidades que logren perseguir este tipo de delito, primero. Y en segundo lugar, no tenemos montado incentivos que hagan que persigamos con más energía a estas personas de cúpula que a los últimos eslabones. Cuando medimos el desempeño, primero, tenemos muy pocas herramientas para medir el desempeño de la fiscalía. Por ejemplo, no sabemos qué fiscalías funcionan bien o mal. No, de hecho, ni siquiera tenemos un indicador de éxito de una fiscalía. Uno pensaría, bueno, obvio que esclarecen los hechos, sino ¿para qué está la fiscalía? Pero no está ese indicador. Tenemos salidas judiciales, no judiciales, pero una salida judicial, por ejemplo, es una sentencia definitiva absolutoria. O sea, la peor de todos los resultados, en que tú era culpable, no lo pudiste demostrar, o no era culpable, lo perseguiste durante un montón de tiempo. O sea, es el peor resultado y aparece como resultado positivo porque se mezcla con sentencias con sentencias judiciales, en el fondo, que lograron llevar a juicio el caso. Entonces, lo primero, instalar es capacidad de gestión al sistema, instalar herramientas que nos permitan evaluar si están cumpliendo bien o no su desempeño. Y en segundo lugar, eso es en cantidad, en el fondo, cuántos resultados positivos tengo versus negativos. Pero cuando los recursos son escasos, como en todo el sistema de seguridad y justicia, como en todo el sistema público y como en todo el sistema privado también, porque lamentablemente una regla de los recursos son escasos, tenemos que priorizar. Y eso es lo segundo que falta. ¿Dónde deberíamos asignar mayor esfuerzo en las persecuciones? Y los incentivos tampoco están puestos en eso, porque vale lo mismo un esclarecimiento de un hecho cuando es el esclarecimiento del hecho puntual, por ejemplo, del robo del vehículo. Entonces podemos ahí descubrir quién fue, podemos incluso condenar con pruebas a la persona que lo cometió, pero evidentemente el impacto que eso puede tener es muy distinto a si pudiéramos investigar, quizás por más tiempo, con más dificultad, pero llegar a desarticular a la banda que está operando. Y eso significaría llevar recursos, quizás liberar recursos en delitos menos graves para poder asignarlos a los delitos más graves. Pero esta gravedad del delito no es un factor que esté considerado dentro de los criterios de enfoque de las políticas de persecución penal. Entonces, si bien hay ciertos delitos que a veces se busca perseguir, pero cuando son organizaciones que cometen un delito, es lo mismo perseguir al último eslabón o a la cúpula como resultado de éxito, y por lo tanto no están los incentivos dados. Entonces, aquí es cuando uno mira, como pareciera obvio, en el fondo, donde uno le dice, pero ¿por qué? Esto pasa tanto en las policías, en que están asignadas funciones que son no aportadoras de valor. Muchos tiempos, por ejemplo, en Carabineros, acompañando gente a hacer un alcotesto, y uno dice, esa gente, ¿por qué no está en la calle haciendo patrullaje? La verdad es que el tiempo que queda es muy marginal para cosas que realmente son efectivas. Pero en general es porque no tenemos la capacidad de generar las modificaciones al sistema que permitan hacerlos más eficientes. Es capacidad de gestión. ¿Quién debería tener esa capacidad? El Estado. Debería ser capaz en sí mismo de mirarse, aprender y generar mejores capacidades de gestión. Pero esa capacidad no está instalada. Y aquí es cuando vemos ahora la vorágine legislativa en materia de seguridad, y uno dice, bueno, ¿cuáles proyectos de estos son realmente efectivos en el largo plazo? Dice, ¿por qué no estamos haciendo esfuerzo en el proyecto, por ejemplo, más crítico de todos, que es el proyecto de creación del Ministerio de Seguridad? Pero también asusta de que ese Ministerio de Seguridad sea simplemente agrupar las mismas cosas que se hacen hoy día en un nuevo ministerio y no generar la capacidad real de poder generar los proyectos de ley y las normas que permitan mejorar el desempeño del sistema.
Mira, yo creo que la población está como un poco cansada de las promesas, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno pasado, el presidente Piñera, hubo una famosa comisión, creo que tú participaste también, y se llegó a 150 medidas contra la delincuencia. Y son medidas tan generales como esta, por ejemplo, medida de prevención de delitos de armas de fuego, propuesta 134. Recogiendo las buenas prácticas internacionales, se propone crear y reforzar medidas aplicables en circunstancias particulares para disminuir el riesgo por delitos y violencia asociada a las armas de fuego. Entre las buenas prácticas se encuentra el análisis de datos, la mejora en las investigaciones penales, especialización de funcionarios policiales, etcétera. Oye, pero una vaguedad total. Yo me leí el documento, es pura retórica casi ese documento.
A ver, nosotros en esas medidas finales, al final fueron unas que se incorporaron, nosotros avalamos el documento, sin duda, no quiero aquí negarlo. Hay autoría, hay paternidad en esto, pero algo compartido. Pero tenía las primeras de las 150, las primeras 77 medidas, si no me equivoco en el número, pero ese orden, era más de la mitad, eran referidas a una reforma de carabineros. Y eran muy detalladas, y partían con revisar las funciones policiales, ver cuáles aportaban valor, cuáles no. Hablaba de los procesos de selección de las policías, de capacitación, y eran varias, 77 medidas distintas, que yo creo que sí podrían haber tenido un impacto importante, pero la verdad es que ese proceso de reforma, de nuevo, hay que tomarlo con una capacidad del Ejecutivo de poder conducir un proceso para que cada una de esas acciones, 77, que es un montón también, sean solidarias a un objetivo que es hacer que las policías sean más efectivas en su función. Simplemente eso. Si uno pierde de vista y lo distribuye en 77 medidas y puede lograrlas todas, incluso, pero si pierde de vista ese objetivo general, con una conducción, que por no tener una conducción clara, al final puede tener ningún impacto.
Pero no es esto un problema de gestión. Y si yo pienso las cosas donde Chile ha hecho bien las cosas, por ejemplo, en el desarrollo de la agricultura moderna de fruta de exportación, por ejemplo. Nosotros ahí tenemos capacidad, podemos competir. ¿Cómo se hizo eso? Eso se hizo fundamentalmente becando gente a escuelas, en particular una en California, de agronomía, ¿no es cierto?, donde se han formado agrónomos por generaciones. El desarrollo forestal, lo mismo, fue la escuela de forestal de la Universidad de Chile la que formó a casi todos los expertos forestales de Chile. En economía, en finanzas, o sea, no es lo que ocurre, lo que pasa es que este es un tema policial y que lo que necesitamos es destinar recursos para que la policía tenga asesorías internacionales de alto nivel, y en lugar de estar los políticos sacándose fotos y proponiendo 150 medidas generales.
Absolutamente. O sea, mirar afuera es lo que nosotros hemos recomendado siempre. Nosotros en seguridad es bien impresionante, pero reinventamos la rueda permanentemente. Parece que es una sobrevaloración de la innovación, absolutamente mal entendida. Es una innovación por ignorancia. Es como si nosotros pareciera que estamos haciendo algo nuevo porque no sabemos lo que se ha hecho en otros lados, y quizás esto ya se ha hecho y no ha funcionado, pero no lo sabemos. Es como creemos estar innovando, pero en la práctica no lo estamos haciendo. O sea, la innovación evidentemente parte en el límite del conocimiento actual, no parte más atrás. Lógico. Pero eso la verdad es muy limitado. En la policía de Inglaterra, por ejemplo, un profesor que es muy conocido, Lawrence Sherman, un profesor de policías en el fondo, que es experto en ciencias policiales, o sea, en cómo aplicamos conocimiento, cómo hacemos que las policías aprendan. Y esto en la empresa se sabe mucho, en la medicina, ni hablar, o sea, uno no se pondría la vacuna si es que no estuviera aprobada. eso de poner ciencia a las policías es algo muy conocido y en la Universidad de Cambridge esto lo hacen permanentemente. A este profesor lo nombraron como par del general director equivalente de la Policía de Londres, con un cargo de director de policía científica. O sea, él lo que hace es mirar que cada acción que está implementando la policía tenga evidencia de que es exitosa y que se mida el desempeño de eso. Esas son las experiencias internacionales. Eso, claro, evidentemente estamos hablando de una de las policías más avanzadas del mundo, con una tradición distinta. Y eso, por supuesto, que tenemos que mirarlo y tenemos que ponerlo como meta. Pero para poder lograrlo no basta solo con traer a una persona muy capacitada, porque hay culturas muy arraigadas. Las policías, incluso el mismo Ministerio Público, a pesar de lo poco largo de su historia, tiene ya cultura y ciertos argumentos que dan para justificar ciertas acciones que no son suficientemente eficientes. Y romper esas culturas tiene dificultades. Y por lo tanto no podemos pensar en que solo el traer una buena práctica va a ser asumida por el hecho de ser buena, sino que tenemos también que entender las dinámicas al interior de la organización y la cultura institucional, cómo están formadas esas policías, para introducir dentro de esa formación los criterios que hagan que sean permeables a este tipo de iniciativas que vienen de otros países. En estos casos, lamentablemente, no es tan directo como podría ser el ejemplo de la agricultura, porque en la agricultura quizás no habían estas culturas tan arraigadas.
Pero, por ejemplo, incluso en el ejército, si tú ves la cantidad de militares chilenos que se forma en escuelas militares afuera. Pero yo no veo eso en la policía. No veo que nuestros policías se estén formando en escuelas de formación afuera. No veo estudiantes de intercambio. Yo entiendo, no se trata. Si tú traes un profesor así suelto, no sirve de nada. Pero formar es el punto. Y yo creo que ahí es donde tenemos, me parece, la mayor dificultad. Que tenemos que formar gente capaz de investigar, por ejemplo, de penetrar estos grupos, infiltrarlos. Y todo eso supone una formación. Esto vale, por ejemplo, también para todo el tema de la Araucanía, ¿verdad? La ETA fue destruida por la policía española, pero porque la policía española pudo infiltrar.
Sí, efectivamente. A ver, tenemos varios caminos para poder hacerlo. Uno, decíamos que traer a un policía no va a bastar. Bueno. Traer ciertas metodologías sí, pero yo insisto en que la principal limitante que tenemos hoy día es un tipo de formación que limita a la institución para ser abierta a los cambios. Estamos hablando de carabineros en particular. Y me atrevo a decirlo porque, claro, conversaciones abiertas con el mismo general Yáñez, él es una persona que ha estado muy abierta a implementar, pero evidentemente hay una cultura que es difícil de cambiar. Si uno mira el proceso de formación de carabineros, está muy marcado por exfuncionarios de carabineros. Entonces, si pensáramos, es como una carrera, si uno fuera a estudiar hoy día una carrera y me estuvieran enseñando lo que se enseñaba hace 40 años atrás, 35, 40 años atrás, son en general oficiales en retiro de carabineros, o sea, ya tienen más de 30 años de servicio. Y por lo tanto, no hay, y no son personas que hayan vivido procesos de actualización de sus conocimientos muy importantes, y por lo tanto siguen transmitiendo conocimientos, pensando en que la doctrina es casi una base fundamental de la manera de operar y que bastara casi con una doctrina. Y evidentemente no basta. Entonces tenemos que partir por ahí, y a mí me hace mucho sentido lo que tú planteas, Arturo, de que tenemos que mirar qué es lo que se ha hecho en otros países y traer ese conocimiento. ¿Dónde lo instalamos? Desde la formación misma de los funcionarios policiales. Evidentemente eso no va a tener un impacto mañana.
No, por supuesto.
Pero tenemos que mirar en el mediano plazo y ir incorporando esos cambios desde la formación, después desde la formación en servicio también. ¿Qué pasa en el minuto en que ese carabinero sale de la escuela de formación y se sube a un radio patrulla y tiene que patrullar? Puede ser que se le desconfigure todo lo que había aprendido si es que el funcionario que lo acompaña, más antiguo que él, tiene ciertas prácticas que no son las deseables hoy día. Entonces también hay que pensar, primero en el proceso de formación inicial, cómo estamos seleccionando, cómo lo estamos formando, en qué conocimientos, qué policías son referentes y cómo podemos traer a profesores de esas mismas policías para que aporten el conocimiento. Pero también tenemos que reformar, en buen sentido, a los funcionarios que son tutores de los que están saliendo para que esa formación en servicio no desdibuje todo lo que podemos ir construyendo desde la base. Hay muchos cambios que hacer, pero
es más difícil, claro. Ahora vamos a la parte que se está que inquieta tanto hoy día y que es el tema de la inmigración. ¿Cómo ves tú el tema de la inmigración y el delito?
Es complejo. Evidentemente hay un vínculo. Pero no por eso hay que pensar que la inmigración es el que la inmigración es la justificación del problema delictual. De hecho, cuando hemos hecho estudios y uno levanta estadísticas, hay un porcentaje importante de extranjeros por ejemplo, privados de libertad. Pero cuando uno dijera, entonces, la lectura más simple podría ser entonces, claro, los extranjeros están cometiendo delitos. Pero tú cuando ves quiénes son, en general hay un porcentaje muy alto de ellos que son burreros, que son personas que no son migrantes, no son personas que quieran venir a vivir a Chile, sino que son personas que le metieron drogas, o sea, ellos mismos se metieron droga muchas veces para traerla y después se querían volver a su país con las ganancias de ese trámite. Entonces, cuando uno mira realmente inmigrantes o migrantes que entraron a Chile, que cometen delito, el porcentaje es mucho más bajo en proporción a los chilenos que cometen delitos versus la cantidad de chilenos que hay en Chile. O sea, cometen menos delitos. No son en general muy cometedores de delitos, pero son muy víctimas. O sea, los inmigrantes son muy víctimas de delitos en el país. Esto que estoy diciendo no quita en ningún caso en que tenemos organizaciones delictuales con presencia extranjera y con liderazgo extranjero también que están entrando al país. Pero no hay que pensar que entonces suprimiendo toda la migración vamos a solucionar eso. Lo que tenemos que hacer es apuntar específicamente a las personas que vienen desde organizaciones delictuales y están cometiendo delitos. Ahora, lo que sí genera la migración y sobre todo la migración desorganizada es un nivel de temor muy alto. Nosotros en el índice Paz Ciudadana todos los años construimos un índice de temor a partir de preguntas que le hacemos a la ciudadanía, componemos ciertas preguntas, sí, y evaluamos en qué nivel de temor está la ciudadanía. El año pasado está en el nivel más alto que nunca hemos medido. Subió, se fue un salto como nunca antes había crecido el nivel de temor. Y uno cuando lo desagrega, si bien pierde validez estadística la encuesta cuando tú lo desagregas por zona, evidentemente. Sí, pero cuando miramos las zonas del norte, donde hay mayor concentración de migración, el nivel de temor es mucho más alto. Y es uno de los factores que se han estudiado que afecta la inseguridad, la percepción de inseguridad, es la inmigración desorganizada. Entonces tenemos un problema una ciudadanía muy atemorizada, que se atemoriza más por el hecho de que hay inmigración desorganizada y también porque tenemos conciencia de que hay organizaciones delictuales muy dañinas que generan delitos de mucha gravedad que están integradas por extranjeros. Y eso no lo podemos negar, eso existe y por lo tanto tenemos que perseguirlo con fuerza.
Oye, salió hace poco un informe de Naciones Unidas donde ponía San Antonio, y hay un gráfico incluso en el informe, como uno de los puntos de distribución de la droga hacia Estados Unidos, hacia Europa, que se... ¿Eso te parece significativo, inquietante? ¿Parte de esa droga queda en Chile o es simplemente ese puerto simplemente distribuye droga que viene de otros lados?
Parte de esa droga queda en Chile, y aquí hay que mirar el problema completo. Evidentemente la droga necesita una demanda. O sea, la oferta de droga que llega al país y que se consume, y hay un porcentaje sin duda que queda en Chile, tiene que tener una demanda de droga. La percepción de daño de la droga en jóvenes... En Chile es una de las más bajas de los países que mide la misma ONU en su departamento de drogas y delitos. Y tenemos entonces un par que es muy complejo, que es que tenemos un altísimo consumo de droga en jóvenes y tenemos una bajísima percepción de riesgo de la droga. Y eso tenemos que atacarlo también. O sea, si queremos hacernos cargo del problema de droga, no tenemos que pensar solamente en cómo limitamos la oferta, tenemos que también pensar en cómo estamos formando también a nuestros jóvenes, cuál es el mensaje que estamos transmitiendo y cómo generamos conciencia de los daños que se producen a partir de la droga. O sea, hay un mundo que la verdad es que lo dejamos de ver muchas veces. Como que tendemos a pensar en el control de la droga solamente a partir de herramientas de persecución. Y esto otro es muy relevante.
O sea, si hacemos caer la demanda, obviamente todo cambia.
Efectivamente. ¿Verdad? Y que Chile se transforme en un lugar reconocido como proveedor o como fuente de ingreso de droga a otros países es algo muy grave. Las navieras están permanentemente muy preocupadas por esto, tanto así que muchas veces las mismas aduanas ponen casi más esfuerzo en poner las máquinas mismas que verifican si es que o tratan de encontrar
si es que hay droga oculta en el container.
En los containers están puestas hacia afuera más que hacia adentro. Porque hay un costo muy alto país en un país como nosotros, que es un exportador y que es una fuente de recursos muy relevante, hay un costo muy grande y por lo tanto tratamos de evitar que eso suceda. Entonces, gracias a eso se ha contenido medianamente, pero sí hemos encontrado cargamento, han encontrado cargamento en otros países. Siempre está la discusión, ¿se cargó en alta mar o provino de puertos chilenos? Y esa discusión nunca se ha zanjado absolutamente, pero es un ámbito que tenemos que revisar.
Lo de San Antonio. Oye, bueno, y los pocos minutos que nos quedan, rápido, tu visión sobre los proyectos de ley que hoy día el Senado va a examinar con un poco más de detalle. Puso una pausa.
Sí, que es muy bueno que haya puesto una pausa.
Para eso existe el Senado, para hacer una segunda mirada reflexiva. ¿Cómo evalúas tú la importancia de estos proyectos que están en este momento en el tapete?
Cosas positivas, por supuesto, que todo, que hay un acuerdo transversal, primero en la relevancia que tiene el tema hoy día, en la urgencia. Tiene que haber un sentido de urgencia para generar cambios, son muy importantes. Sin embargo, tenemos que evaluar proyectos de ley que tengan real impacto. No podemos seguir generando proyectos de ley, por ejemplo, que aumentan penas, cuando sabemos que esos proyectos no generan ningún impacto positivo. Pero para poder saber cuál es el impacto que los proyectos tienen, tenemos que definir objetivos absolutamente nítidos. Tenemos que definir propuestas, o la misma ley, donde se definen las acciones que esa ley va a posibilitar o prohibir, en el fondo, según como sea la norma, que realmente estén vinculadas con el problema que se busca resolver. Que haya evidencia de que eso es así en otros lugares o en el mismo país, y que evaluemos en un plazo prudente si es que tuvo o no tuvo efecto, para que, si es que tiene efecto, no tiene efecto, poder modificarla o incluso derogarla. Este proceso, que es el ciclo de las políticas públicas, si uno busca en internet ciclo de políticas públicas, esto es lo que aparece. Es súper evidente y sencillo. En las normas de seguridad suele obviarse. Y no se generan estos pasos que son mínimos para poder tener efectividad en este tipo de normas. ¿Por qué no lo tenemos? Bueno, el porcentaje mayoritario de las normas que se presentan, incluso las que se están tramitando con urgencia hoy día, se presentan por el Ejecutivo en Chile. En Chile el Ejecutivo es el gran legislador, el que propone la norma. El Legislativo después, claro, las aprueba, pero el que propone siempre ha sido prioritariamente el Ejecutivo, y en particular en normas que tienen que ver con seguridad. Si el Ejecutivo no tiene la capacidad de poder hacer este ejercicio de hacer un buen diagnóstico, de buscar evidencia y de medir resultados, la verdad es que siempre los proyectos de ley van a ser mediocres. Y ahí es donde tenemos que... Y por eso es tan importante el Ministerio de Seguridad, que es una de las normas que lamentablemente no estaba priorizada, por lo menos en la primera etapa, y el Ministerio de Seguridad, el objetivo que tiene que cumplir es simplemente ese, el que se legisle con responsabilidad.
Daniel Johnson, un gusto, se nos ha ido el tiempo muy rápido, como tú ves, es un tema que da para mucho, hay mucho que conversar. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre, y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Luego, reconstitución con Paula Escobar, quien hoy conversará con el destacado constitucionalista Tomás Jordán. Muy buenas noches.